paisaje urbano de mi tierra y su gente han forjado una rica historia que hoy es llama viva que nos hace sentir el calor de otros tiempos. Crónicas que nos invitan a la reflexión para entender los sucesos y sacrificios que sus moradores pasaron para legarnos un presente mejor. Pero usted es la voz viva que nos narra y contribuye a la riqueza de este programa.
Mis amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos en Barrio Viejo, primer programa de este año 2018. Con mucho gusto para todos ustedes, mis amigos, Barrio Viejo. Allá en la mesa, Abel de la Torre, bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, Isauro. Buenos días, compañeros, y a todo nuestro amable auditorio. Después de un poco más de un mes fuera del aire, pues los saludamos con mucho gusto y esperando, pues, que les guste este programa.
José Chepe Delgado, bienvenido, muy buenos días a este primer programa de este año.
Buenos días, Isauro, y buenos días aquí a los compañeros de mesa, y muy buenos días al principal protagonista de este programa. Estamos muy contentos, pues, de volver aquí a los micrófonos de la FQ, pues recordando en este programa de Barrio Viejo, pues esa microhistoria tan importante, la historia también de bronce que tenemos aquí en Cananea, y pues también le damos un poquito de pimienta con el diario vivir de otras épocas, ¿no? Así que un gusto poderlos saludar, amables amigos.
Y como siempre, mis amigos, con esa gran crónica de historia, Mario Bustamante Tapia, bienvenido.
Gracias, Isauro Jerez Rochín, eres muy amable, muy gentil, muy contentos de poder estar acá en el primer programa de Barrio Viejo en el presente año de 2018, aquí compartiendo las actividades con Chepe Vino, con Abel de la Torre, contigo, Isauro, y desde luego con el variado y múltiple auditorio que nos favorece con su atención tan amable. Bueno, pues yo debo decir de entrada que me encuentro muy complacido y muy agradecido, y quiero mandar un saludo allá a Ensenada. Resulta que Elsa Sandoval Peralta tuvo la gentileza de invitarme para hacer la presentación allá de relatos en la microhistoria de Cananea, allá en la librería Tecnilibros de Ensenada. Pues muchas gracias, Elsa Sandoval, dice que siempre nos escucha, siempre fanática de Barrio Viejo, y ahí tuvimos el gusto de saludar a su hermana Norma, viuda de Daniel Palacios. La operadora me dijo que era la operadora número 5 de la antigua central de
teléfonos
de México.
Las famosas telefonistas, ¿no?
Sí, bueno, también tuvimos el gusto de saludar ahí en esa reunión, en esa presentación allá en Ensenada, a Adelia e Isabel Berni Marmolejo, gentes muy apreciadas de Cananea que emigraron a aquellas tierras.
Muchos cananenses se fueron a Ensenada.
Definitivamente, hasta tienen ellos una especie de asociación
de cananenses radicados
inclusive Ensenada. Pues en el Facebook están otro número de ellos.
Había hay una familia de La Paz.
Sí.
Descendientes de don Miguelito de La Paz también.
Y es que mucha gente busca un lugar acorde con el clima de Cananea y la manera de vivir.
Oye, Ensenada, sí, pues tiene un clima bien bonito. Ciertamente que ya Ensenada está muy grande.
Ha crecido mucho.
Verdaderamente, pero no pierde, ¿verdad?, su encanto, la colindancia ahí con el mar.
Ah, pues sí.
Y vive allá la familia Nemer, la familia Ibarra Bustamante, ahí René, Luis, Eduardo, y tuvimos el gusto de encontrarnos ahí, ¿a que no crees con quién, Chepe Vino?
A ver.
Con el profesor Macario Aguilar Méndez.
Pero, ¿cómo nuestro estimable profesor en la secundaria, hombre?
Sí, estuvimos platicando, haciendo remembranzas de su estancia. De sus años que estuvo aquí trabajando en
Rosadelia Padilla Mendoza también por allá dice.
¿Quién?
Rosadelia Padilla.
Ah, sí. También Rosadelia
Padilla, qué bien. Y también hicimos ahí contacto con Alejandro Torres Peña, que aquí en Cananea era residente allá del barrio del Barrilito, donde
usted
está.
Usted viene siendo nieta de don Rafael, ¿qué? Don Rafael Jaime Silva, nieta. Sí.
Rafael Jaime.
¿Sí? En Ensenada, sus tíos, ¿quiénes son sus tíos? Elizabeth Jaime. Isaac Jaime. Sí. Enrique Jaime ya fallecido. Gracias. Gracias, ahí estamos, ¿eh?
Sí,
ahí estamos,
hay muchos canadienses allá. Como te digo y como les digo, ahí fue un gusto encontrarme con Alejandro Torres Peña, que practica algo que a nosotros nos encanta mucho, que es la producción de los vinos, ¿eh?
Ah, ¿se dedica él a eso?
Se dedica a eso y nos invita muy cordialmente a hacerle una visita, ¿verdad? Ahí a sus instalaciones y a degustar el producto, ¿verdad?
¿Y por qué no hacer un barrio viejo de Ensenada?
Pues, ¿verdad? Me parece muy buena.
Algún día.
Muy buena
porque
idea.
Porque muchísimos cananenses.
Sí,
yo,
idea, ¿eh?
Yo te aseguro que se van a juntar muchos cananenses.
Sí.
En la presentación del libro y aparte, pues, hacer un barrio viejo con cananenses.
Sí.
Radicados en Ensenada.
Toda esa región hay mucho cananense ahí. Sí. En Rosarito también, ¿verdad?
También.
Como este Rodolfo, sí. Agnino, el Fito. Ahí tiene un spa y es un hombre de negocios, ahí le va bien.
Rodolfo Dagnino, o sea, era hijo de Dagnino, el tránsito.
Creo
sobrino,
que sí,
¿no? Sobrino. Dagnino Jubera, ¿verdad?
En Rosa. Ah, sí, ciertamente. Y luego, pues, en Tijuana también hay una.
Hay muchos cananenses.
Hay legiones, ¿no? De cananenses. Pues qué bien, y un saludo muy atento, muy cordial, para Elsa Sandoval Peralta, Radio Escucha, fiel de las buenas, ¿no? De Radio Viejo, y estuvo lamentando
Viejo
de que no se escuchara el programa durante el periodo vacacional de Isauro, pero yo le expresé, pues es que Isauro necesita descansar.
Descansar.
Es su derecho, ¿no, Isauro?
Oye, así
es.
Como el don José el Indio Acuña, hombre, un radio escucha de Barrio Viejo, que en paz descanse, murió ahora en diciembre.
Sí, sí.
Y me dijo la señora, me dice, fíjate, se fue triste José, dice, ¿por qué? Pues se fue muy triste porque no escuchaba Barrio Viejo en diciembre, dice. Creía él que no le querían poner el programa.
Pues también,
¿no?
Doña Catita, mi madre.
Ah, pues también se nos
también
fue
en diciembre. Lamentamos.
Oye, don David González, pues fue en noviembre, ¿no?
Noviembre, en efecto.
Pero también se fue don Gabriel Morales, hombre. Don Gabriel Morales, que trabajó tanto ahí en el gas. Y otra radio escucha también ha sido a que se nos fue hace esta semana,
sí,
pasada, Isabel Fernández, Chabelita Fernández, hija del señor don Alberto Fernández, que le decían el Cibori, ¿te acuerdas?
Pues, sí, sí.
Hermana de
muchas
Marilita. Luego también murió Jesús Pesqueira.
Luego también ahorita que tocamos a Tijuana, uno de los residentes, pues Lalo Reyes, ¿verdad? Murió en este periodo también el gran vocalista de los Bubis.
Ah, también.
Ah, sí, murió. Pero ¿cómo, hombre?
Oye, un hermano de Valeriano Aguilar, hombre, también falleció. Sí.
Verás, Giro.
El gallo Giro, hombre.
Giro Aguilar, sí.
Y luego la señora Socorro Molina de Mendívil, también ahí de.
Socorro.
De ahí del Zaragoza.
Molina, ¿es?
De Mendívil, sí.
De Mendívil.
Y bueno, pues Toñita también, Toñita Quijada Sepúlveda, esposa de Manuelito Campaña, ¿no? También.
Falleció. Ah, sí. De aquel pitcher.
Sí, cómo no.
Pedro Urbalejo Moreno también en accidente. Pues tanta gente, ¿no?
Mucha gente.
Señora Olivia Padilla.
El día 30 de. de diciembre, pues Enrique, el Micho Fukuy.
Ah, el Micho, hombre, sí. También, fíjate, hijo de don Jesús Fukuy, hermano de Daniel.
Pues bien, disculpas a los que no nos acordemos, ¿no?
Pues sí, porque son muchísimos. Son muchísimos,
fíjate. Muchos, ¿no?
Para sí, nos unimos a la pena que embarga, pues, a los familiares. Indudablemente, bueno,
nuestras condolencias.
Nuestras condolencias a todos y cada uno de ellos.
Un saludo ahí a Jesús Ramírez Galván y su esposa Cecilia, que siempre también son radioescuchas de radio.
Un saludo.
Viejo, lo mejor en este año.
Y ya que mencionaste a Cecilia, Chilolo Córdoba, también un saludo.
¿Dónde anda el Chilolo?
El Chilolo está en Hermosillo. Pero pues también se echa las vueltas por aquí seguido. No se le olvida su tierra, Chilolo, famoso. Sí.
Pues muy bien, adelante. ¿Qué tenemos, las efemérides?
Pues tenemos algunas efemérides, ¿no? Se nos pasaron muchas muy importantes, compañeros.
Oh, sí.
¿Verdad?
Así es.
Por ejemplo, yo quiero mencionar una. Bueno, o leemos primero unas poquitas, ¿no? O las desglosamos.
Vamos desglosándolas.
Bueno, pues a mí se me hizo muy interesante. Un 11 de enero de 1921.
Sí.
Nació doña Mercedes Ortega, viuda de Delgado, que es la mamá de un servidor.
Ah.
Y pues se cumplió el día 11, 96 años. Y también el 11 de enero, pero de 1909, nace en Cananea la Cámara de Comercio y la Industria, una de las cámaras más antiguas de la República, y se constituyó ante la Secretaría de Economía el 1 de enero de 1950, con circunscripción también en Bacuachi y Arizpe. Así que el 11 de enero, amigos, presente tengo la hora, cumplió 109 años
de
la Cámara de Comercio.
11 de enero de 1909.
Sí, Sauro, corte.
Vamos a ir un corte. Y nos está informando Ricardo Valencia, de los hermanos Valencia, que falleció su esposa, señora Victoria Quintana Insunza, en Hermosillo. Su cuerpo va a ser trasladado a esta ciudad. Sentidas condolencias para mi buen amigo Ricardo Valencia, de los hermanos Valencia. Falleció su esposa Victoria Quintana Insunza. Sentidas condolencias. Bien, estamos ya en Barrio Viejo, aquí regresando, allá en la mesa, nuestros compañeros. ¿Qué tenemos por ahí?
Estamos entretenidos en hacer comentarios a las efemérides, y mencionabas ahí de la Cámara de Comercio,
de la Cámara
en Cananea, y sobre todo extranjero en aquellos años de principios del siglo XX.
Mucho movimiento, pues fíjate,
norteamericanos, libaneses, italianos
y chinos, ni se diga, ¿no?
Aquí, si me permite la una información que pues dio el día 3 de enero nuestro buen amigo Ricardo Esquer, donde lamenta el fallecimiento de Eduardo Pelón Reyes, como comenzábamos. Dice, este diciembre no recibí la llamada de un amigo que cada diciembre lo hacía para desearme feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Nunca más volverá a suceder porque ya no está con nosotros. Con mucha tristeza, pero con mucho cariño, me atreví a hacer este video. Mi vecino, compañero y amigo Eduardo Pelón Reyes nos dejó su recuerdo y su voz para que lo disfrutáramos. Bueno, se trata de un video, pero es la publicación donde, ¿verdad?
Sí, Pelón Reyes, buen muchacho, de Buenavista, una excelente
voz.
Voz como cantante, indudablemente. Cantante. Sobrino de.
De ese gran locutor,
del,
¿no?
Decano Eduardo Reyes Carvajal, sí.
Compañeros, yo un 10 de enero de 1987, pues van a decir pura familia pero ni modo. Bueno. Muere don José Delgado Caballeroso Fígaro, de grata memoria, conocido como el Chepe. Puso aquí el profesor Julio Sosa, ¿no? Uh-huh. Así que, pues, también el 11 de enero de 1977... deja de existir el decano del periodismo en Sonora, fundador del diario El Intruso, el señor Santiago Rivas.
Oye, a propósito, en Santiago, mira, una efeméride de 18 de enero de 1942.
A ver.
El señor Santiago Rivas, director del Intruso, ha sido demandado ante el ciudadano procurador de justicia del estado por el apoderado de la cooperativa de consumo y por el consejo de administración.
Les dijo sus verdades
por calumnias y difamación, debido a que don Santiago ha estado publicando una serie de artículos referentes a demostrar que la cooperativa, en la forma que funciona, es perjudicial a los intereses generales y al comercio local. Y es que tienen un competidor con ventaja debido a las franquicias de que goza la cooperativa.
Dale.
Y don Santiago se la pasaba atizando para acá, para allá.
Pues vendía mucho su periódico, pues, ¿no?
Pues es que era un periódico muy bien establecido.
Sí.
Muy necesario, pues, para la opinión pública de aquellos entonces, desde 1921, ¿no?
Sí, para la gente en el poder no se sintiera tampoco tan,
sí, ¿no?
Tan arriba, que no se subieran tanto en el pedestal, pues, ¿no?
Sí, hasta ahí hasta un diputado en cierta ocasión también lo
demandó.
Lo demandó y fue detenido, inclusive estuvo un rato guardado, pero necesariamente toda la prensa, no solo local, estatal, nacional, apoyaron y
lo soltaron.
Siguió adelante, pues qué caramba, ¿no? ¿Por qué no? Y fíjate que una efeméride de 1 de enero de 1931, el señor Jacinto López Moreno se separó de su empleo como gerente de la zapatería mexicana del señor Dolores Romero. Sí, pues conocer este nombre, ¿no? De Jacinto López Moreno, que llegó de Banana.
Gran líder agrario, ¿no?
Y bueno, se le acusó de deslealtad a Jacinto, porque siendo gerente, pues
movía.
Ilustró ahí a los trabajadores. Pues ya traía.
¿Cómo defender sus derechos laborales?
Ah, así es.
Oye, compañeros, un 21 de diciembre también de 1926 murió don Eduardo C. Gulliver, también un personaje muy reconocido, sí, muy sobre reconocido. Todo recordando aquel teatro estudio de la radio XF.
Y precisamente en el curso de la semana, a través de la hebra telefónica, estuve platicando con Alfonso Toroa Cienfuegos y me platicaba de que había encontrado información referente a que Eduardo C. Gulliver también se dedicaba a la filmación de documentales.
¿Ah, sí?
Y produjo algunos.
Grabó una para Barrio Viejo, una anécdota sobre ese tema.
Y le decía yo que sería interesante localizar, ¿verdad?, el paradero de alguno de esos
documentales.
Pues en ese tiempo no se llevaban videos, pues. Estamos hablando de los 1922,
más o menos.
Sí.
Fíjense que el mes pasado anduvo circulando por el Facebook de una página cananense un video precisamente tomado a Cananea del año 1937. Ojalá lo pueda encontrar y se los.
Pues ojalá.
Muy interesante.
Sí, hombre, ahí lo envías, ¿no?
Sí, claro.
Pues fíjate que un 13 de enero de 1929. Se verificó una tardeada y se levantó una votación para elegir a la reina de los festejos del carnaval, que en Cananea, en la década de los 20 y los 30, pues tenía mucho auge. Y se obtuvieron los siguientes resultados, ya que se postuló, ¿verdad?, como candidata o como candidata a reina de los festejos del carnaval en Cananea, la señorita Julia Durón, con 100 votos, María Cristina Cubillas con 20 y Anita Monteverde con 50. Y se espera, dice la información, la efemérides, que se registren más candidatas.
También, pues, una del 14 de enero aquí, de la del profesor Julio Sosa, 1986. En la Sierra de la Mariquita es motivo de orgullo el Observatorio Astronómico del INAOI. Cananea, situada en posición geográfica privilegiada para la observación astronómica.
Sí, definitivamente, aunque actualmente parece ser que algunos polvos, ¿verdad?, le están afectando la visión. Bueno, y un 15 de enero, ¿eh?, de 1925, ayer, ¿cuántos años son, tú crees, bueno, para los números?
No, pues del 25 más son 75 más 18, súmale.
94. Pues de acuerdo con los estatutos de la altruista y progresista Sociedad Mutua de Obreros Aquiles Cerdán, se verificó la asamblea semestral y se eligió la mitad de los miembros de la mesa directiva. La Aquiles Cerdán era, en esos tiempos, el mutualismo estaba muy disperso en la República Mexicana. Eran algo así como los antecedentes
del sindicalismo.
Exactamente. Entonces se creó esta sociedad mutualista para el apoyo, ¿verdad?, interno de los agremiados. Y bueno, el Consejo de Administración en esa fecha de 15 de enero, pero de 1925, como digo, quedó de la siguiente manera. Presidente, el señor José G. Tapia. G quiere decir Gutiérrez. El otro día, andando por el panteón municipal, me encontré precisamente con la tumba de don José
G. Tapia
Gutiérrez. Tapia Gutiérrez, pues digo, conservada, pero sí, de una manera anónima, indebidamente, porque don José Tapia en aquellos entonces era una persona muy activa. Uh-huh. Siempre estaba participando en diferentes actividades en la Aquiles Cerdán, impulsor del básquetbol, del béisbol, en todos los asuntos comunitarios. Al parecer también estuvo un tiempo encargado, por poco tiempo, de la presidencia municipal. Antes duraban un año los presidentes, ¿no? Y se creaban hasta consejos, había mucha
consejos municipales,
rivalidad, ¿no? Sí. Entonces, don José Tapia, tío de Víctor Manuel Tapia. Y fue presidente en esa ocasión, vicepresidente Elías Reyes, luego estuvo secretario electo Federico Verdugo, prosecretario el señor Armando Bustamante, que pues hermano de mi padre precisamente, fue miembro de, porque la Aquiles Cerdán tenía una banda que dirigía, banda musical, ¿no?
Sí.
Que dirigía precisamente Eduardo C. Gulliver. Y existen fotografías donde se ven todos los integrantes, ¿verdad?, de este grupo musical con sus instrumentos, ¿no? Pues en calidad de tesorero quedó Rodolfo Sotomayor. Y tenemos acá que también se eligió a Nieves Ávila como vocal propietario. Pues Nieves Ávila también en aquellos entonces fue
persona muy activa, ¿no?
Una persona muy activa, muy muy conocida.
Y deportista
que
también.
Nosotros tenemos la obligación
de recordarlo.
De recordarlos, de rescatarlos.
Exactamente.
Del olvido, ¿verdad?
Del anonimato.
Exactamente.
Hablando de eso, precisamente pasaba por ahí por la tumba de don Pedro L. Díaz y doña Lichita. Yo creo que hay que tener un poquito así de respeto, ¿no? La reciente, es una nieta que está reciente sepultada y llegaron, no creo, los familiares, no sé quién, quitaron la tierra y se la echaron para aquel lado de allá, pues. Doña Lichita está llena de tierra y yo creo que hay que tener más respeto, ¿no? Yo creo que se vale, pero. Pero óyeme, ¿cómo le vas a quitar la tierra y echarla para allá donde están los otros difuntos? Ahí es la pobre gordita también, y tan siquiera la gordita tiene una cruz o algo ahí, un nombre. Yo creo que hay que tener más.
Y don Pedro L. Díaz, una persona que trascendió y seguirá trascendiendo por los años, ¿no?
Yo estoy de acuerdo contigo, no se vale eso, ¿verdad? Yo limpio lo mío y le echo la basura al otro. Yo limpio el frente de mi casa y voy y le tiro las piedras o los escombros o la basura al vecino. Y así ocurre en el Panteón Severiano Moreno. Yo limpio la tumba de mis deudos, pero le aviento la basura al vecino. Pues como que no debe ser algo más en conjunto, no solamente mis deudos, sino el panteón en lo general, que tenga, ¿verdad?, una adecuada presentación, así conservación es. Pero pues así somos, ¿verdad? El ego tan grande que nos caracteriza.
Vamos a seguir con las efemérides.
Ah, ¿sí?
Pero antes
sí. Vamos a hacer un corte, sí. Corte rápidamente. Estamos en el Barrio Viejo, sí, adelante.
Pues también, como decía Mario, eso de invadir al vecino con los desechos, pues, ¿verdad? Yo creo que vale la pena mencionar ese, porque es una cuestión cívica, pues, de que seamos más responsables con la basura, con el vecino. Ayer mencionaba una persona, pues, que Cananea está hecho un basural, porque también nosotros como ciudadanos, pues, no tenemos conciencia y tiramos la basura donde no nos ven, ¿verdad? Que a fin del cabo, pues, Cananea es un basurero.
Sí, hombre, hay unas multas que le ponen a la gente que tira basura dentro de la ciudad también, ¿eh?
Ajá, sí.
Y yo creo que nosotros también debemos de participar.
Claro.
Pues cuando menos si vemos eso, hablar a la autoridad, ¿no? Competente.
Bien, saludos a la familia Mendívil, la Maya, Mendívil, Uribe, nos desean un feliz año. A Toñis Portillo, Mafi Moreno, siempre radioescuchas de Barrio Viejo.
Ah, la saludo. Mafi.
Sí, la Mafi.
Saludo.
Se encuentra un poco enfermita la Mafi, hombre. Échele gana, Mafi.
No, pues han de ser el garrotazo.
Sí. Una efeméride del 13 de enero de 1928, ayer, un incendio destruyó la planta de la Luz Cananea con cuantiosas pérdidas, quemándose el castillo y el ingenio. Se anuncia que lo destruido será reconstruido debido al buen precio que tiene el cobre, que en ese año era de 14 centavos por libra.
También tengo una aquí del 15 de enero, que de la sobre nos deja para siempre, dice, de 1986. Nuestra sin igual amiga, dice el profesor Sosa, doña Ernestina Güero de Rodríguez, heroína de la revolución. Pero aparte, esta señora, cuando vino el presidente Adolfo Ruiz Cortines, uh-huh, ella pidió, habló directamente ahí en una reunión, y pidió para la mujer el voto, que la mujer pueda votar en México, y fue pues una promesa que hizo precisamente Ruiz Cortines, y esto lo escuchamos ahí en Hermosillo de viva voz del señor Gonzalo Irata, el profesor del Cagua, allá cuando tuvimos, y dijo: esta señora habló con Ruiz Cortines, fue de las primeras, dice, y cuando entró Adolfo Ruiz Cortines, de las primeras cosas que cumplió fue la promesa que hizo a doña Ernestina.
Sí, porque en 1953, ya en el periodo gubernamental de Adolfo Ruiz Cortines, el presidente más honesto según la historia que ha existido.
Sí. Mis respetos para Ruiz Cortines.
Pues tuvo muy en cuenta la petición de doña Ernestina y se hizo posible que se tomara en cuenta a la mujer, pues caramba, pues pero eran los tiempos,
sí,
¿no?
Sí, era.
Y tenemos también que un 13 de enero, pero de 1905, se instala en el Ojo de Agua la bomba Riedler, extrayendo 1,300,000 galones de agua diarios, y el pozo es de 47 pies de profundidad.
Y tenemos algo del Ojo de Agua, ¿no, Isauro? Pero primero, aquí un poquito, compañeros, también, si me lo permiten.
Claro, desde luego.
Por ejemplo, el Ojo de Agua, pues por todos es conocido.
Ayer pasé por ahí.
Sí, que andabas caminando por ahí.
Fui a caminar y me dio mucho gusto observar que se está reconstruyendo la carretera.
Ah, qué bien.
Están las obras.
Ah, sí, de que va para Bacuachi.
Sí, que va o que viene ya. Aquí, ahí, toda el área de donde están los terrenos de
ya
la...
Ya va llegando,
Sonora,
¿no?
Ahora, donde está el monumento a los caídos victimizados, los policías por los sicarios, toda esa área, ahí hasta la cuesta inclusive de Sicre, están trabajando las
qué
máquinas.
¡Qué bueno!
¿No te has dado una vuelta por allá?
Últimamente no hay.
Y los carros tienen que irse por terracería la mayoría.
Hay desviación.
Sí, pero muy buena la desviación.
En cuanto la termine, nos vamos a entrevistar ahí, porque el presidente municipal de Bacuachi, el Fofón, Fofón Salazar, dijo que luego nos iba a invitar para allá. Ah, así bueno, que pues hay que estrenarla, ¿no? Con
desde
eso.
Luego.
Ah, pues compañeros, estábamos hablando del Ojo de Agua. Pues como todos es conocido, es un parque recreativo, es más, el más visitado en antaño que era. Cananea. Era, exactamente.
Pues,
era.
Se acabó el agua, ¿no?
Pues sí, era el más visitado. Y platicando con don Rafael Díaz Quijada y su hermana, la maestra Ramoncita, de 75 años, y Rafael Díaz, de 77. Ramoncita dio clases en la escuela Ignacio Manuel Altamirano, en la Ignacio Hernández, y se jubiló en la Leona Vicario. Nos dicen que la familia Díaz, ellos, es de las más antiguas en el Ojo de Agua, que llegaron de Oquitoa, fíjate, venían de Oquitoa, a finales del siglo antepasado. Los fundadores de esta numerosa familia Díaz, pues eran el señor don Ramón Díaz y la señora Narcisa Almazán, que eran propietarios de, pues, de grandes extensiones de terreno, no nomás ahí del Ojo de Agua, pero que se fueron reduciendo por el poder y la presión de la familia Green. Platican que llegó al grado que tuvieron que exiliarse en San Francisco, California, don Ramón y doña Narcisa. Recuerdan a la señora, que la señora Narcisa nació en 1847 en Oquitoa y murió a los 85 años. Pues esta señora y don Ramón tuvieron algunos hijos, a uno de ellos lo mataron cuando vino a Cananea de San Francisco, fíjate, recuerdan eso. Recuerdan a una tía abuela, hija también de este matrimonio, se llamaba Joaquina Díaz Almazán, que nació en 1878 y murió en el año de 1970, a los 92 años. Pues esta es una breve reseña, pues, de los inicios de esta familia. Creo que es la más antigua, si no de las más antiguas en el Ojo de Agua. También hay una familia que tiene muchísimos años ahí, la familia Gortari. Así que, Barrio Viejo, pues enviamos un saludo a los Díaz, a los Gortaris, descendientes de estos primeros pobladores de esos terrenos. Si tú no recuerdas a otros, a ver.
Sí, primeramente un paréntesis, ¿verdad? De... También había una señora Narcisa Díaz, ¿verdad? Esposa de don Nachito. Bueno, el caso es que seguramente era nieta de la señora de la Narcisa señora Almazán, ya fallecida doña Narcisa.
Ah, pues de ahí viene Díaz. El nombre.
Sí. Uh-huh. La mamá de ella era doña Victoria también. Seguramente Díaz, hija de doña Narcisa Díaz que menciona, ¿no?
Ajá.
De doña Narcisa Almazán. Y pues también tenemos a la familia Figueroa, del vaquero Figueroa ahí. Ajá, me contaba sí. Doña Chita, hija del vaquero, pues que cuando el problema agrario ese de los ejidos y todo eso, pues ellos tenían los documentos originales del campo ese del Ojo de Agua y
cuando Lázaro Cárdenas,
¿sí?
Yo creo, ¿no?
Sí. Cuando se trasladaron a arreglar eso a la Ciudad de México, me comenta algo chusco, que se lo llevaron en un costal, en un guangoche, y los papeles
sí,
originales
envueltos,
¿no? Sí.
Y otras familias ahí también, ¿no?
Los Quijadas, ¿verdad?
Quijadas,
Cunino Ahumada, por ahí se
ve. También el Chuchi, ¿no? Sí. Ortiz,
Don Secundino, leyendo ahí informaciones, ¿te acuerdas de Comparán, Jesús Comparán?
Oh, cómo no, panadero.
Parece ser
del barrio.
Parece ser que cuando llegó aquí a esta localidad, trabajó ahí en la con don Secundino Ahumada, pues ahí en la huerta, ¿no?
Uh-huh.
Atendiendo ahí, porque pues se daba mucho la manzana, ¿no?
Sí. Ah, sí.
Exacto. Y precisamente todas estas familias parece que tienen un tronco común, todos proceden de Oquitoa, ¿verdad?
Eso,
tanto los Gortari como los Figueroa, los
Ortiz. Atili Oquitoa.
Sí, y el señor Ortiz, el que era bombero del Ojo de Agua, seguramente es familiar
también
del padre Claudio, ¿verdad?
Ah, también, pues venía de por allá de Atili.
Oquitoa también, sí.
Ah, pues precisamente con esto, ¿no, Isauro? El compositor, ¿sí?, y poeta Gabriel F. Peralta, un cananense que actualmente vive en Oxnard, California, pero que no se olvida de su niñez y parte de su juventud que vivió aquí en su querido Cananea, como nos dice él, pues nos mandó una grabación y aquí la vamos a estrenar, mandando un saludo de parte de Gabriel a la familia de La Paz, ahí en Ensenada, Baja California, descendientes de Don Miguelito de La Paz, a Gloria Portugal también, y a Bertita de León. Y pues a todo su inolvidable Cananea nos dice, y aquí Sauro, y Sauro nos va a poner este corrido aquí, vamos a pasar a...
¿Al teléfono?
A... Sí, teléfono, ahí voy.
José Delgado.
Bien, vamos a escuchar esa canción. Sí, un saludo muy cordial en esta ocasión para Carlitos Escalante, Gerardo Ruiz, Samuel Bernal, vía internet nos acompañan en Tucson, Arizona. Un saludo muy cordial. Y en 1953 nace Ildefonso Cotafélix, el cual le enviamos también felicitaciones.
Cananea fue paraíso sin duda del amor. Ahí brotaba el río de Sonora. Recordarlo me alegra el corazón. Bajo tupidas y verdes arboledas, mujeres bellas paseaban su esplendor. Recuerdo bien sus veranos hermosos, la estación preferida del amor. No se enteraba primero por los ojos y entre suspiros brincaba el corazón. Se acurrucaba debajo de un enagua y el capullo se convertía en flor. ¡Qué bonito paseo del ojo de agua! Más de alguno allí se enamoró. ¿Dónde estarán ahora renaciendo esos amores que el tiempo se llevó? Conocí su sonrisa en el ojo de agua, ya no es aquel ensueño. Cañón de Levan, no lo voy a olvidar. Todavía me parece estar oyendo el silbido del amor tras Yucatán. Hoy daría lo que tengo y no tengo por un poco de aquella felicidad. Quien pudiera volver a la fantasía, a los sueños que quedaron sin cumplir, mantener el amor, la llama viva, la alegría que de ustedes recibí, pero nunca devolverle yo podría el orgullo de ser padre en medio de aquí.
Bueno, pues se avienta este señor, indudablemente, mis amigos, ¿no? Qué bárbaro. Tremendísimo, tremendísimo. El ojo de agua.
Lleno de inspiración.
Sí, lleno de inspiración.
Don Gabriel F. Peralta, a ver cuándo nos visita por aquí, ¿no, Isauro?
Sí, para
es el compositor de
conocerlo.
Compuso también la canción de Barrio Viejo.
Sí.
Compuso la canción de Cananea Pueblo Mágico. Compuso el corrido del Cuate Ramírez. Compuso esta poesía que nos manda de Chico Micano también. Y pues sigue componiéndole a su tierra Cananea y salió aquí como de 18 años.
No, pues eso necesitamos que, sí, ¿verdad? Hombre. Se dedican a la microrregión.
Vamos a ir un corte. Vamos a ir un corte, regresamos. Bien, estamos ya en Barrio Viejo en esta tarde, en esta mañana, a través de la XFQ en Cananea, Sonora. Adelante.
Muy bien. Pues a ver, compañeros,
Sí, desde luego, pues gratos recuerdos de lo que fue el Ojo de Agua y este, hemos mencionado a los propietarios, a los residentes, pero recordarán ustedes que también había unas casas donde vivían trabajadores de la compañía. Ah, sí. Prestaban sus servicios a la bomba.
Al bombeo,
entre esas familias, pues...
Don Teclo.
Exactamente. ¿Te acuerdas aquella fotografía que traíamos donde sí. aparece Fabián, aparece Pancho?
¿Sabes quién me dio? La profesora María Luisa, de esposa del vikingo.
Pues vamos a tener...
Sí. María Luisa Cuen. Cuen.
Ajá. Oye, vamos estimable a tener que molestarla porque la foto Mariquita. Se nos perdió, ¿verdad?
Ah, pero yo la tengo.
Ah, sí,
yo la tengo, le tomé foto y te la mandé a ti.
No, pero a mí se me perdió.
Ah, sí. yo te la voy a reenviar. Ahí está Teclo Moreno, Fabián, Pancho. Está, y dice la profesora que ella estaba en esa escuela. Pero ella ese día salió y no salió en la foto, pero estaba de esa generación.
Ahí menciona en la casa de quién estuvo la escuela, ¿no?
Sí.
He redactado algo sobre el particular, pero me gustaría saber en concreto, en específico, en qué sitio.
Ajá.
No en la casa de quién, sino en dónde quedaba la casa
exactamente
de esa
dónde.
Persona, para saber dónde quedaba la escuelita a la que asistían.
Pues hay que hablar con la profesora también.
¿Verdad? A la que asistían los hijos de los...
trabajadores.
De los trabajadores y de las personas que vivían ahí, de los días.
Armando Moreno, no se le olvida el Ojo de Agua, dice una felicidad. Dice,
ahí vivió entonces.
Vivió
¿verdad?
Allí y pues nomás que luego se vinieron a vivir aquí a cerquita ahí de la
entrada. A un lado de la vía, ¿no?
Sí, a un lado de la vía, en la puerta 1.
Chapito Madrid también.
Vivía Chapito Madrid.
A un lado de la vía estaba la casa donde.
Por ahí cerca de Quejilman, ¿no?
Sí,
señor Gilman.
Gilman pues, estaba pegado al cerco allá.
Más pegado,
y
sí.
tenía una bombera muy antigua, precisamente.
El Ojo de Agua, precisamente como su nombre lo dice, es una. Como un pantano, como una noria natural.
Con a ver,
cuando no se le extrae el agua.
Sí.
Y se dura un tiempo.
María Luisa, buen día, sí.
A la profesora.
Adelante, sí, adelante.
Mire, la escuelita del Ojo de Agua empezó en la casa que hoy ocupa Gilberto Díaz. En un tejabán con de estas con cortinas, con ahí como podía ser, se cambiaba. Y cuando reconocieron a la maestra, la cambiaron a la casa que es de la Monchita Díaz, de la profesora Ramoncita Díaz.
Ajá, sí.
Ahí terminó la escuela.
Ajá.
Ahí fue.
¿Pero en qué sitio en específico?
Primero estuvo en la casa, en una casa de adobe que tiene Gilberto Díaz.
Pero esa casa, ¿no nos podía dar geográficamente la ubicación?
La reconoció la Secretaría de Educación Pública.
Sí, sí, profesora.
La cambiaron a una casa, pues, que estuviera mejor.
Uh-huh.
Que estuviera mejor, pues, que tuviera paredes, que donde poner el pizarrón, los... No teníamos ni mesa bancos.
Qué difícil.
Bancas para estudiar.
Sí.
Y cuando ya la reconocieron, pues, le dieron pizarrón, gises, mesa bancos, libros, todo el material que requería la escuela. Y estuvo en la casa que es de Rafael Díaz y de Ramoncita Díaz, que eran ellos fueron maestros también, pero no allí, fueron maestros acá en Caranea.
Pero ya hablando, ubicándonos en el terreno, ¿dónde quedaba la casa de don Rafael Díaz?
Pues es la casa de que donde dice que anduvo por ahí usted.
Pues sí, sí anduve, pero no, yo no ubico, no,
no
uno,
ubica.
No, es por eso.
Tiene que ir por el camino que va por el cañón al por ese, al Ojo de Agua.
Ah, sí, sí.
Por abajo.
Por el arroyo allá.
Estaban las bombas del agua, ¿no?
Ah, sí, por allá, por el camino, pues, que pegaba al río allá, digamos, ¿verdad?
Iban todas las estas alumnos de las rancherías de los alrededores.
Sí.
De los que yo recuerdo, esa Irma Comparán, Hilda Comparán, Jesús Comparán, unos Montaño, y los días del Ojo de Agua, y nosotros somos Cuen Díaz, también fuimos los primeros años de la escuela.
Sí.
Allí.
Sí.
Y ya veníamos aquí a Cananea a cuarto año.
Uh-huh. Sí. Sí, porque aquí es que ya eran escuelas superiores, ¿qué se llama?
Teclo, Fabián, Pan.
Y bueno, ¿y usted recuerda a los Moreno Gil también ahí como...?
Teclo, sí, viejitos esos, Teclo, Fabián, Pancho, yo, la muchacha no me acuerdo cómo se llama. Pero yo tengo la fotografía, se la di a Chepe, le di una copia.
Sí.
Donde está Teclo, Fabián, Pancho y esa muchacha. Y luego iban días, pues muchos días.
Sí, pues es que es panino de días de ahí, ¿verdad?
Sí, gentes que trabajaban, que tenían hijos y que trabajaban a los alrededores y que tenían hijos.
Sí.
También iban allí a la escuelita eso.
¿Y cómo eran los tiempos aquellos, el ambiente?
En aquellos tiempos se trabajaba de 8:30 de la mañana a 12, de 1 de la 2 de la tarde a 5, lloviera, tronara.
Sí.
Si hiciera nieve, íbamos a la escuela. Nosotros vivíamos lejos y teníamos que vadear el río.
Sí.
Ahora nomás hace frío, ya no vale.
Bueno, pues es que son otros tiempos, hay las debidas protecciones, ¿verdad?, para los infantes.
Sí.
Pues de modo que tiene usted gratos recuerdos, profesora.
Muy felices.
Muy felices tiempos.
Muy felices tiempos. Pues, tuve una infancia muy feliz allí.
¿Usted dónde nació?
Yo nací aquí en Cananea.
¿Y a qué años, en qué años llegó al Ojo de Agua?
Pues me llevaron, porque mi papá también trabajaba en el campo.
Sí.
Y me llevaron como a los 5 años.
¿Su papá era administrador de...?
6 años.
¿Su papá era administrador de los Green, verdad, allá en Los Nogales, o era un tío de usted?
Fue en Los Nogales y en Milpillas.
¿Era su papá?
Sí, mi papá.
¿De nombre?
Arturo Cuendía.
Exacto.
Arturo Cuen Salazar.
Arturo Cuen Salazar. Pues qué grato escuchar esa reseña de esos tiempos del Ojo de Agua, maestra.
Sí.
Ahí le daremos una vueltecita para platicar más extensivamente, ¿eh?
Pues, gracias.
Buen día.
Barrio Sur, viejo barrio querido, que te van arrancando a pedazos. Perfumado con olor de leyendas, para vos es mi canto. Para vos, barrio sur de mi vida, que me viste jugar de muchacho y guardas en tus calles estrechas.
Saludos a Carlitos Escalante, Gerardo Ruiz, Samuel Bernal, por allá en Tucson, Arizona, vía internet nos acompañan. Un saludo muy cordial al Chino Díaz y al Pionillas. Les enviamos también saludos cordiales, andan muy trabajadores en esta mañana. Saludos muy cordiales.
A vos, viejo barrio compadre, que engendraste el tango con pasiones, tragedias y risas. Para vos es mi canto.
Viejo barrio que... Vamos a ir un corte, regresamos.
Muy bien. Pues adelante, compañeros, continuamos aquí con Barrio Viejo. Y pues antes de que ponga Isauro el relato de Manuel Ernesto Romero, pues seguimos comentando también el Ojo de Agua, que a gusto la pasábamos de chamacos, de las escuelas nos llevaban, luego bailes también
los
se hacían.
Los grandes álamos aquellos,
sí,
¿verdad?
Sí, las arboledas, el Zacatito correteando la chavalada, pues yo me acuerdo una vez de sexto año, todavía recuerdo, nos llevó la profesora María de Jesús Enríquez, que se casó con el Nelly Aguirre, y nos llevaron en un trocón.
Sí.
Creo que era de los Elías, no me acuerdo, pero nos llevaron y, bueno, un día inolvidable pasamos ahí en el Ojo de Agua.
También ahí estuvieron muchos los chinos sembrando, ¿verdad? En su tiempo.
Sí. Muy productivo.
Todavía
sembraban hortalizas.
Hortalizas todavía para la parte de abajo del río, allá cerca de Janoverach y todo eso. Existen todavía las milpas de los chinos.
Oye, esos chinos, qué trabajadores, definitivamente. No, mi respeto.
Se les podrá acusar de lo que gustes y mandes, pero qué.
Pero de flojos, de holgazanes, no.
Unas verdaderas hormiguitas, ¿no?
Fíjate, mi abuelita, ahí en Santa Cruz, decía: verás cómo nos pudo a los chamacos ahí, verán cómo nos pudo cuando sacaron a los chinos, dice, porque teníamos verdura fresquecita, andaban con los botes acarreando, no nos faltaba nada a la puerta de la casa, decía la viejita, ¿no?
Sí, sí.
Encantados de la vida,
y
sí.
Y obviamente, pues, había chinos de todas cataduras, ¿no?
No, pues había unos malandrines, como en todas las razas.
Pero había,
¿no?,
chinitos muy buenos.
La mayoría.
Sí, sí.
La gran mayoría.
Oye, no había chinitas.
Oh, pues debe de haber habido también.
Siempre me he preguntado por qué los chinos tienen el mando en las cocinas, ahí no se ven
mujeres. Oye, sí es cierto, ¿verdad?
Como que es algún monopolio o una larga tradición, ¿no?
Una
que,
tradición.
El hombre es el
que hace la comida, ¿no? Porque no, sí. Oye, una chef cultural. China, no, no. Y los chinitos, muchísimos en la cocina.
Sí, sí,
mucha verdura, chapsuy, sabrosísimo. Sí. Yo probé el chapsuy en el Veracruzano con Enrique Lee. Ahí le gustaba mucho ir a mi papá. Y
¿qué
abajo
tal,
sabrosísimo.
Eso. Vamos con la pregunta.
Ándale, Manuel Ernesto, el relato, ¿no?
¿Dónde anda Manuel Ernesto? ¿No anda por aquí?
Pues andaba en Nogales.
Andaba en Nogales.
Bueno. Pero yo creo que ya ha de venir aquí o ya está aquí.
Bueno, vamos con el relato.
Muy buenos días, ahora estamos con Manuel Ernesto Romero con el primer relato del año 2018. Es un gusto saludarte, Manuel, y vamos a ver qué nos traes ahora, pues, de relatos entretenidos para el auditorio de Barrio Viejo.
Pues felicidades, Chepe, a todo Cananea, porque se inicia un año pletórico de esperanzas y de, ojalá que sea de triunfos por el bien de Cananea, ¿no? Tengo por aquí lo siguiente. Buenos días, compañeros de la mesa de transmisión que hacen posible tan bonito programa Barrio Viejo. Isauro Jerez me ha comentado: me gusta mucho recordar los bonitos tiempos de la compañía minera, la camaradería, la broma sana, ahí cuando te acuerdes. Leyendo un ejemplar del órgano oficial de la sección 65, el sábado 8 de octubre de 1994, editaba una columna que se denominaba De Tocho Morocho. Cuando se escribió esta nota, dirigía el órgano oficial 1906 los siguientes compañeros: director Alfonso Acedo Ibarra, subdirector José Carvajal Romero, jefe de redacción José Juan Alcaraz, departamento de fundición Los Apodos. Plática común en distintos departamentos de la empresa. No la chifles, que es cantada. ¿A poco te llamas René, vato? Le pregunta el loco al clochito. ¿Y tú cómo te llamas, loco? ¿Y tú, cochambre? ¿Y tú, loco, cómo te llamas? Compañeros que conocemos por años y jamás en algunas ocasiones sabemos sus nombres, pero si preguntas por su apodo, lo identificas de inmediato. Apodos, motes o sobrenombres con los que nos bautizan por nuestra apariencia, forma de ser, actuar, palabras que más pronunciamos o que en ocasiones heredamos de nuestros antepasados. A continuación, apodos del personal de fundición confidenciales: Martín Morales, el viejo; José Luis López, Capulina; Rubén Quiroga, el tirano; Antonio Cortés, Manos Frías; Jorge López, Cepillín; Gonzalo Ibarra, el Miraviones; Santiago Toledo, Pácalas; Adrián Castro, Cara de Mago; Ignacio Figueroa, Cara de León; José Luis Morales, Baigón Verde; Francisco Vera, el Tarolas; Jorge Bonías, Chicho Comelonche; José Moreno, Mil Máscaras; Manuel Aguilar, el Panochas; Ramón Durán, el Mariachi; Regino Vega, el Yécora; Pedro Moreno, el Mudo; Gustavo Martínez, el Cheni; Juan José Gómez, Juan Tebras; Moisés Encinas, Maizorón; Román Elías, el Hijo de Su; Joaquín López, el Milamores; Manuel Soto, Sheriff de Chocolate. Platicando con Guillermo González, el Memo, en su negocio de venta de pescado, comentamos sobre los tiempos bonitos de la compañía. El Memo trabajaba en la fundición. En una ocasión llegó Armando Bustamante Silvas, superintendente de la fundición. Preguntó: ¿quién anda en la grúa viajera? Le contestaron: el gato. ¿Y en el piso? El perro. ¿Y quién va a reparar el gancho? El lobo. ¿Pero qué pasa?, dijo Armando Bustamante Silvas. Y aquí nadie tiene nombre. Parece zoológico. Aunque sea, denme el número de cartera. Fíjate, Chepe, no me escapé, a mí me pusieron mi apodito allá también. Eso es lo que tengo por ahí, Chepe.
Oye,
Pues yo conozco mucha gente, conocí muchísima gente que en paz descanse, y no conocí el nombre, nomás los conocí por el apodo y el apellido.
Sí.
Y mucha gente, recuerdo, muchos ya hasta fallecieron, y puro apodo. Vamos a decir el Chicole, y podríamos decir un montón de personas que no sabía con qué, el Tariacuri, y no los nombres, no los apellidos, no.
El
Kecher, y ahí nos podemos ir, y que el Boston. Oye, bueno, pues basados en este relato de Manuel Ernesto, vamos a hacer Centro de Apoyo Infantil, la Guardería Mixi. La guardería que tiene más de 17 años forjando niños más creativos, más sociables y más independientes, pues como cada domingo va a obsequiar un libro a una de las primeras 5 personas que conteste correctamente esta pregunta. ¿Qué apodo tenía el superintendente de fundición en 1994, Armando Bustamante Silva? Gracias, Manuel Ernesto.
Gusto en saludarlos, hasta luego.
Bien, ahí está la pregunta. Vamos a ver, vamos a esperar. Sí, adelante, la primera llamada a la quinta. La ponemos al aire, aquí está.
Aquí ya tenemos la. Sí, vamos bueno, a hacer la tómbola.
Sí, bueno. Sí, buenos días. Sí, ¿cuál es su nombre? Luis Reinaldo Castro, el Tichoni. ¿Qué número de teléfono?
Luis Reinaldo
Castro.
645-102. 1578. ¿Ya apuntaron?
1568.
78.
Estás preguntando entonces el apodo, ¿verdad?
Sí.
El apodo, sí.
Del superintendente del Tajo, Armando Bustamante Silva.
El día 30 tuve el gusto de saludarlo precisamente fuera de la parroquia en los servicios.
Aquí está la segunda llamada. Sí, bueno. Fukui. Sí, buenos días. Gracias. Sí. Sí. Luis Montoya, sí, Luis Montoya, ¿qué número de teléfono?
Luis Montoya.
645.
Sí.
33.
Sí.
376. 37661.
6-1.
Ándele, gracias.
Ya se anotó Luis Bien, Montoya
vamos
también.
Con la tercera, vamos.
Van dos.
Vamos con la tercera, mis amigos, para que digan cómo se le apodaba. Sí, bueno.
O se le apodan.
Sí, buenos días. Emma Guerrero. Emma Guerrero. ¿Qué número de teléfono? 33.
¿Sí?
269-33.
269-33.
Vámonos por la cuarta. La cuarta llamada, sí.
Oye, pues muy bien, es muy conocido, Armando.
Sí, sí, a ver, sí, bueno.
Pues ahí está la prueba, la
sí,
llamada.
Sí, buenos días.
Hijo del Mickey y de Teresita Silva, ¿no?
Silva, sí.
253-41, ¿su nombre?
253.
Jesús López.
Jesús López.
Ajá. ¿Qué número de teléfono? 253-41.
Muy bien.
Gracias, aquí está la última llamada.
A ver, la quinta
para... La quinta para...
Esa sí la...
Esta la ponemos al aire.
Al aire.
Vámonos con la pregunta, ¿cuál es?
Vamos a hacer 5 numeritos.
La pregunta...
La ¿Cuál pregunta? Era el apodo, o cuál es, porque todavía está en vida, ¿no? Y muy popular, de Armando Bustamante Silvas.
Aquí está la quinta llamada, vamos al aire.
Sí, bueno...
Buenos días, bueno,
el Peluca. El Peluca, ¿cuál es su nombre?
Ana Lilia Padilla.
Ana Lilia Padilla. ¿Qué número de teléfono?
33212-25.
Gracias.
Ahí estamos.
Muy bien.
¿De dónde le vendría el apodo del Peluca?
Tenía un greñero, yo me acuerdo.
¿Pero era original?
Sí, era original, sí. Pero parecía peluca, tenía mucho pelo, y luego se usaba larguito el pelo, así.
Bueno, sí, para que
y parecía que traía una peluca, y no faltó que minero le dijera el Peluca, ahí viene, y se les queda, ¿no?
¿Dónde se le iba a escapar?
No, hombre, pues ya sabrá.
A ver, vamos a hacer la rifa rápidamente,
A ver, vamos a ver.
Ahí está la tómbola ya.
Ahí la tómbola, vamos
bien,
a ver.
Ya cuando menos un café nos debe el Pelucas, ¿no?
Sí, pues aquí, o un Manuel Ernesto. Yo creo creo que Manuel Ernesto se acordó porque él era líder de la 65.
El hecho de ser de Cananea, pues digo, no digo que los demás no lo sean, pero una persona muy agradable, muy tratable, ¿no?
Sí, con la gente.
Con los aquí, pues, trabajadores.
Y... pues era hijo del Mickey Bustamante también, que sí. Mickey era una persona muy, muy gente.
Uh-huh. Primo hermano de un servidor.
Ajá, el Mickey.
Sus hermanos
eran. Lo conocí.
Armando, mayor.
Armando.
El Winnie.
Bueno, esos son los hijos de
Mori, Mickey.
De Miguel. Bustamante Elías González, sus papás Armando y doña Dolores Elías González. Bien, aquí está.
Muy dale. Bien, pues agarramos aquí la tómbola, giró la manita de Santa de Abel, aquí pues sacó el número 5 que pertenece a Ana Lilia. ¿Ana Lilia qué?
Padilla.
Padilla, ¿no? Sí. El 33-2-12-25, Ana Lilia Padilla se hizo acreedora a un libro escrito por el maestro Mario Bustamante Tapia, Relatos en la Microhistoria de Cananea, y que se lo regala Guardería Mitzi.
Muchas felicidades. Y ojalá.
Así que felicidades.
Bueno, tenemos más alguna grabación por delante, porque
vamos, si no, sí, vamos, vamos antes de irnos a comercial. Mire, me mandan por aquí, me mandaron el mes pasado un libro muy bonito escrito por Astor Toyos, ilustrado por Doriano Estrólogo, dice por aquí, dedicado a todos los papis. Dice, hola, mi nombre es Isabela, pero todos me dicen Bella. Tengo 6 años y me encanta leer y escuchar historias. Mi historia favorita es acerca de mi abuelo Gilberto, a quien yo llamo Papi. La historia comienza así. Cuando Papi era un niño, vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas con muchos árboles, llamado Buenavista. En el invierno la temperatura era muy fría, nevaba y el pueblo se cubría de blanco. A Papi y a sus amigos les encantaba jugar afuera con la nieve y correr por todo el pueblo. Papi era el más grande de 4 hermanos y 2 hermanas. Todos vivían con mamá y papá en una pequeña choza hecha de adobe y madera con techo de lámina. Papi compartía cuarto con todos sus hermanos. Su familia vivía una vida simple. Cada Navidad, Papi soñaba con tener un árbol de Navidad donde Santa les trajera regalos, pero eran realmente muy pobres y no podían tener un árbol de Navidad. Una Navidad, Papi despertó con la firme idea de tener su arbolito. Ese día especial para que Santa finalmente les pudiera traer a él y a sus hermanos esos tan anhelados juguetes, por lo que decidió ir a una de las montañas cercanas llamada Helenita a cortar uno. Papi solo tenía 8 años de edad, por lo que no quería ir solo e invitó a su hermano Adolfo, que era un pequeño menor que él, a acompañarlo. Papi y tío abuelo Adolfo pasaron todo el día en busca del arbolito ideal, pero no estaban teniendo mucha suerte, todos los árboles eran demasiado grandes. Pronto empezó a oscurecer y tío abuelo Adolfo estaba cansado y con mucho frío, por lo que le pidió a Papi que se regresaran sin el árbol de Navidad. Pero Papi estaba decidido a tener su hermoso arbolito de Navidad. No estaba dispuesto a darse por vencido. Tío abuelo Adolfo decidió regresar a casa solo. Papi siguió en su búsqueda. Pronto oscureció y más hacía mucho frío, y Papi solo llevaba la ropa necesaria para cubrirse con frío y mucho temor. Papi comenzó a llorar, pero su objetivo era tan claro que nada lo haría darse por vencido. Finalmente alzó su vista y vio el árbol adecuado. Lo cortó como pudo lo más rápido posible. Solo, con mucho frío y un poco temeroso por la oscuridad, lo llevó a rastras hasta casa, soñando que finalmente esa Navidad él y sus hermanos tendrían los juguetes que tanto anhelaban. Cuando Papi llegó a su pequeña casa, sus hermanos y hermanas se pusieron felices a ver el árbol. Pero ahora tenía otro pequeño problema. ¿Cómo lo iban a transformar en un arbolito de Navidad? No tenían nada con qué decorarlo. No tenían nada con qué decorarlo. Entonces Papi pensó, vamos a tornar, borra las de las cuiltas o cobijas y les vamos a poner como si fuera nieve.
Así lo hicieron y finalmente esa noche jugaron y brincaron felices alrededor del arbolito de Navidad hasta quedar exhaustos y después se fueron a dormir. Papi no podía dormir de la emoción esa noche pensando en que amanecería pronto para ir a ver bajo el árbol los regalos que les traería Santa. Muy temprano a la mañana siguiente, papi saltó de la cama y corrió al arbolito emocionado. Grande fue su sorpresa al ver que el arbolito no tenía ni un solo regalo. Triste y pensativo se sentó frente al árbol pensando qué podría haber pasado y se preguntaba de nuevo qué podría haber sucedido. ¿No habrían sido buenos niños durante el año? ¿No le había gustado el árbol a Santa? Ahí estuvo un largo tiempo sintiéndose triste y desilusionado, sin encontrar respuesta, hasta que sus hermanos se despertaron y comenzó de nuevo la alegría por la Navidad. Siguieron jugando y corriendo alrededor del árbol, en fin, de menos esa Navidad tenían algo diferente, un arbolito de Navidad. Papi finalmente comprendió que Santa no podía llevar regalos en Navidad a todos los niños del mundo. Resignado pensó, quizás el próximo año. Hola, si tú eres una niña o niño afortunado que es visitado por Santa esta Navidad para traerte regalos especiales, por favor compártelos con esos niños como papi a los que Santa no pudo visitar. Harás que su Navidad sea tan hermosa y especial como la tuya, con alegría bella. Bonito, bonito relato. Vamos a ir un corte, regresamos.
Amigos, uno de los relatos que el maestro Alfonso Torúa Cienfuegos dará a conocer en la presentación de su próximo libro, que se llamará Cananea Roja, que tratará sobre actos criminales de 1921 a 1931. En este libro, pues, estará dividido en capítulos, y uno de ellos está relacionado con las mujeres que administraban sus negocios sobre el oficio más antiguo del mundo, como es la prostitución. A ver, maestro, buenos días.
Sí, fíjate que efectivamente, José, en esos tiempos de los 20, ¿verdad? Pues había mucho movimiento de este tipo, ¿no? Mucho, aparte de la zona de tolerancia que conocíamos, la que está en el Tapio, existían diferentes casas, que en el Gabinete, por ejemplo, en el Callejón Monte Carlo, en el Callejón 21 de Marzo y en algunas otras partes, pues había casas de prostitución que eran regenteadas por lenonas, que fueron gente muy famosa, muy importante. Fíjate, en el Mineral, por ejemplo, nosotros hablamos hace poco ahí en el aniversario del municipio de La Pata, este personaje tan interesante, ¿no? Que murió asesinada, pero que tuvo una vida muy vertiginosa y pues de mucha influencia en el bajo mundo de Cananea. Pero había otras, por ejemplo, Madame Lili, la Leona y la Leoncita, porque era la mamá y la hija, ¿no? Que también se dedicaban no solamente a la prostitución, sino a la venta de alcohol clandestino, a la venta de drogas, la bella Juanita. Pero en este caso hablaremos de la Chayo. Resulta que fíjate que la Chayo tenía tanta así arrojo y tanta influencia en el Mineral, que un día llegó al Palacio Municipal enojadísima, preguntando por el presidente municipal, porque lo iba a regañar ese día.
Así dijo.
Y no estaba, pues, el presidente municipal, no estaba el secretario, cuando la vio a la señora gritando y dijo que se trataba de la Chayo, pues, como que le iba a hacer frente, pero que lo salvó la llegada del presidente, y que iba llegando el señor Taylor. Y dicen que el señor Taylor era muy parsimonioso, y le preguntó a la Chayo, ¿qué la trae por aquí, señora? Y la señora, ¿verdad?, gritándole, dice, pues, ¿qué me va a traer por aquí?, le dijo. Aquí hay una crisis tremenda y tú subiéndole a los impuestos. Y el señor muy tranquilo le dice, mira, no se preocupe, señor, la estamos viendo en sesión de cabildo, pronto tenemos resultados sobre el asunto. Y pues nada, resulta que la Chayo tenía una casa de prostitución donde iban todos los concejales, todos los regidores y todo el del tesorero y todos los hombres importantes del Palacio Municipal, de tal manera que los tenía agarrados, ¿verdad? No solamente por meterse ahí, sino imagínate tú todos los secretos al punto...
Que sabían.
Que al punto borracho se comunicaban las autoridades, o muchas veces a ellas mismas, ¿no? Entonces tenía un poder
esta Chayo, leona tremendo, que le daba autoridad para ir a gritarle al presidente municipal, ¿verdad? Fíjate nomás, maestro.
Pues qué interesante, pues la Chayo, pues ahí los regidores o concejales, como dices, pues no podían votar en contra de ella, porque pues les iba a ir bastante mal. Pues amigos, también es historia la nota roja, y el maestro, pues Alfonso Torrado Cienfuegos, en su momento va a ir con la presentación del libro tan importante de esa década.
Sí, fíjate, y tenemos otros capítulos, por ejemplo, tenemos un capítulo de soldados. ¿Verdad? ¿Cómo se daba el enfrentamiento entre los soldados también en estas casas de prostitución, en las cantinas, etcétera? Tenemos un capítulo dedicado a suicidios, por ejemplo. Se daba mucho en suicidio en Cananea por diferentes edades, en extranjeros, etcétera, ¿no? También tenemos el capítulo de crímenes pasionales, que también eran muy recurrentes, ¿no? En general. Tenemos uno de robos, por ejemplo, ¿no? Robos a diferentes partes del comercio, etcétera. Tenemos un capítulo dedicado a chinos, sí. De cómo los chinos se mataban o los entre mataban. Ellos. Entre ellos, muchas veces entre ellos, pero también muchas veces los mataban blancos o norteamericanos, ¿no? Y ahí vamos construyendo pues ese trabajo que ya muy pronto pues ya le vamos a dar fin, porque he de decirte que es tanto el material del crimen, de la nota roja en Cananea, que tienes que delimitar el trabajo, si no, de ahí te la puedes pasar, escribe acerca de los crímenes.
Por lo que veo, era un desbarajuste en Cananea en esa década de los 20 al 31, ¿no? Muchas gracias, maestro.
Bien, a través de la FQ en Cananea, Sonora, la voz de la ciudad del cobre. Y bueno, pues don Guillermo y don Mauro Chávez envían un saludo y felicitación de Año Nuevo a todos los amigos de Barrio Viejo, don Guillermo y don Mauro Chávez por allá en California. Un saludo.
Y en la línea telefónica tenemos a doña Honora. Sí, adelante, doña Honora.
Rosas amarillas. Oh, rosas amarillas. Yo vivía feliz en mi casita, rodeada de verbena y multiflor, cuando una buena amiga me visita a venderme una casa de ocasión. La casa la miramos sin reparo, no hallando nada nuevo que admirar, pero en ese del jardín un claro, mi amiga risueña me enseñó un rosal. El rosal tenía rosas amarillas, un color que no pude cultivar, y como nunca dan semillas, mi casita jamás pude sembrar. Hay rosas amarillas, yo jamás pude olvidar, y vendí mi casita tan querida, y tener esta y las rosas admirar. Así la vida nos enseña cada día, que para tener lo que tenemos, lo que queremos, cultivemos la amistad, las rosas amarillas, y con ellas felices viviremos. Un saludo en Agua Prieta a mi hijo y a su esposa. Y muchas gracias. Feliz año para todos.
Igualmente, doña Honora. Dios la bendiga.
Bien, doña Honora. Como siempre, participando aquí en Barrio Viejo. Sí, adelante.
Muy grato escuchar a doña Honora con esa sensibilidad que siempre la ha caracterizado en cuestiones de composiciones poéticas.
La poetisa de Yécora, le decía don David González, que en paz descanse.
Vamos a un corte, regresamos. Bien, mis amigos, a través de la XFQ en Cananea, Sonora. Y bueno, pues vamos a continuar a través de la XFQ en Cananea, Sonora. Mario Moreno Bustamante, del norte de Cananea, nos estaba comunicando. Y bueno, pues, dice, si hay manera de recuperar el Ojo de Agua, el Paseo Ojo de Agua, ojalá que se pueda recuperar. Vamos a continuar.
Sí, Isauro, muy bien, gracias. Hace unos momentos hemos recibido una grata llamada telefónica desde la capital de Baja California Norte, o sea, Mexicali. De allá se comunican los hermanos Rafael y Cirilo Duarte, a quienes enviamos un caluroso saludo. Nos platican que Cirilo ahora está radicado en Ensenada. Tú lo conoces muy bien,
sí, Abel. Cómo no, una gran persona, pues, amigo personal de mi hermano Polo, ¿verdad?
Sí.
Y hace poco vivía Cirilo aquí en Cananea, pero enviudó y los hijos se lo llevaron a radicar allá para que no estuviera solo.
Su hermano mayor, Pancho, Panchito Duarte, amigo, condiscípulo desde los tiempos que fuimos alumnos en la escuela Leona Vicario, allá en 59-60.
Ayer,
sí, sí.
Oye, compañeros, también, pues yo, ya que andan por allá en Baja California, quiero mandar un saludo a Guillermo y Ramón Miranda. Buenos amigos, ellos son de la campana.
De la campana, ¿no?
De la campana, así que, pues yo un saludo también a don Mauro Chávez, a su sobrino Alberto, a Ramón, que estuvieron.
A Guillermo, don Guillermo.
Sí, hombre, don Guillermo, qué entrevista tuvimos con él en aquella.
Dice que nos mandó ocasión. Calendario, nos mandó un calendario, vamos a ver ahí con los.
Don Mauro.
Sí, don Guillermo, don Mauro, nos don mandaron Guillermo. Un calendario, vamos a ver si, vamos a ir ahí con las compañeras secretarias. A ver si nos llegó ese calendario, ¿eh?
Y Alberto también, un saludo, hijo de Macario Chávez, también hermano de ellos, ¿no?
Sí, indudablemente, grandes amigos en lo particular, ¿no? Ese, con esa foto, nos mandara también a don Guillermo Mauro Chávez, de la gasolina, aparte allá de la campana, por esos rumbos. Ahí, mi hermano Hilario fue cuando él, le dije, ¿por qué no me lo pintas esto y indudablemente pues se sacó un 10 debido a eso, ¿no? A que me mandan don Mauro y don Guillermo Chávez esa foto tan espectacular en donde sale el tren que iba rumbo a Puertecitos, indudablemente pues ahí fue en donde pues mi hermano pintó ese bonito cuadro que lo vamos a presentar otra vez en estos días, no sé,
qué bien.
La fecha aquí en la colonia minera.
Ah, pues
por ahí por la colonia,
hay que correr la voz.
Por el centenario, por ahí lo vamos a presentar. Para que hay mucha gente que no puede transitarse hasta la Casa de la Cultura.
Sí.
Vamos a ver si lo podemos presentar una vez más.
Qué bueno fuera.
Hay que ir, como decía Pepe, hay
que
ir.
Sí, claro que sí. Pues ya nos vamos.
Pues fue un placer haber estado en este programa, haber compartido con todos nuestros radioescuchas y mandando un especial saludo a una gran familia de ahí del barrio del Santo Niño, del querido barrio del Santo Niño. Me refiero a la familia León López,
parientes de Simón León.
Sí, hijos de él.
Ah,
¿verdad? A la Gapo, el Huilo, a Alfonso, a todos ellos y a los sobrinos de este León Escalante también.
¿Qué excelente estado de salud de Simón? ¿Cómo ha estado últimamente?
Pues estaba sobre unos estudios, ¿verdad?
Sí.
Y pues está estable.
Ah, bien.
Les mando un cordial saludo, una gran familia de ahí del barrio Santo Niño, ¿verdad? Hasta luego.
Muy bien, pues yo también me despido, amables amigos, con un gusto de haber estado en el primer programa de Barrio Viejo. Y quiero mandar, ya que estamos mandando tantos saludos, un saludo a la estimable doctora Blanca Aurora Morelos. Ella trabaja allá en la Ciudad de México y ha sido un gran apoyo para los mineros cuando iban a las contrataciones. Cualquier cosa que se ofrecía, ella estaba dispuesta. Una cananense también, reconocida, que no se le olvida su pueblo. Y ya está por pensionarse, dice, y ahora sí voy a ir seguido a mi pueblo. Así que, doctora, un saludo muy cordial de parte de Barrio Viejo.
Era de la familia que vivía en Avenida Guerrero y Primera Neutra, ¿verdad?
Sí. Su papá vendía brillantinas.
Ah, sí, cremas.
El señor Morelos, cremas, en un vericito.
Sí, claro.
Y la doctora y toda su familia, pues, otro hermano está en Querétaro y me da mucho gusto a mí que toda esta gente, pues, que escucha Barrio Viejo por allá también.
Mario. Pues ha sido verdaderamente muy satisfactorio tener la oportunidad de estar ya dentro de el 2018 y participando en este programa Barrio Viejo, aquí con mis grandes compañeros que cotidianamente domingo a domingo les saludo, y otros como el historiador Alfonso Torúa Cienfuegos, que felicitándolo en el año nuevo, y dice que vendrá la próxima semana a dar una revisada, a ver la situación, los avances
del proyecto
de la señalética en el Panteón Severiano Moreno, donde se trata pues de localizar y enaltecer destacados cananenses que hoy duermen el sueño eterno. Bien, pues de salida les digo que alguien haga algo, porque no hay escape. Muy buen día.
Buenos días.
Usted y nosotros hemos hecho un recorrido a través de la historia de mi tierra. Hoy como ayer, entre esos mismos valles y montañas, los recuerdos han vuelto a vivir.
Para que alumbras las noches calladas.
Pero la historia sigue en el tiempo que no se detiene. El próximo domingo volveremos a tener una cita con usted y juntos seguir perpetuando la historia de este pueblito viejo. Gracias por su atención y muy buenos días.